Padre, te pedimos que seamos luz, que reflejemos la luz hacia el mundo. Padre, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, nosotros unidos como la iglesia, un solo cuerpo. Así somos el lugar que reunirnos en un lugar y en otro lugar. Padre, yo te pido que en nuestros cuerpos la adoración continúe constantemente y que así debe de ser en un templo. En el nombre de Jesús. Amén. Antes que Martin continúe hoy en la noche y el resto de la tarde en música, vamos a leer un poquito de la escritura para ustedes. Quizás algo que ustedes ya leyeron. Voy a explicar qué significa la candelabra que está enseguida de mí. Hablaremos de la fiesta, que es lo más tarde de la fiesta judía, que hay un festival que celebran en este tiempo del año, y esta es la fiesta que Jesús de veras celebró cuando estaba en tierra. Nosotros sabemos que se llamó Jarnica, la fiesta de la dedicación. No es una fiesta que tenga un origen bíblico, ni es del periodo del Antiguo Testamento, es del entre testamentos, el periodo entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Para el tiempo del Nuevo Testamento ya se celebraba, pero en la Escritura la encontramos donde Jesús estaba en el templo durante esa fiesta, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Es un texto muy familiar en las Escrituras. Verso 19 del capítulo 10 dice: volvió a hablar disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de un ciego o de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. No era aquí en nuestra cafetería de nuestra iglesia. Nosotros le dimos a nuestra cafetería el nombre que está aquí, porque este nombre estaba ya hace 2000 años, que nosotros le llamamos el Portal de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Naturalmente que había un templo en Jerusalén, y en ese templo, en el lugar santísimo, uno de los artículos, uno de los muebles que había era una candelabra. Era un símbolo antiguo de la presencia de Dios para su gente, y que los sacerdotes la cuidaban diariamente. Un candelabro con 7 candeleros. Pero habían traído algo al templo la gente judía entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que al tiempo de Jesús todavía se conmemoraba. Voy a ilustrarlo. Cuando los griegos gobernaban el mundo con el nombre de Alejandro el Grande, él en 10 años pudo conquistar todo el mundo que se conocía hasta ese tiempo. Conquistó toda la civilización que se conocía por los hombres a ese tiempo. Los conquistó y él era encargado. Cuando tenía a edad de 31 años de edad, estaba en cargo de todo el de toda la tierra. Murió ebrio en Babilonia. Cuando estaba muriendo, estaba en su cama, le preguntaron la pregunta: ¿y ahora qué hacemos con tu reinado? ¿A quién se lo daremos? Él dijo: désenselo a los fuertes. Entonces escogió, tenía 4 generales, y en el reinado de Alejandro el Grande se dividió en 4 reinados y lo supervisaron sus 4 generales. Sus nombres eran Casandra, Lesímico, Ptolomeo y Seleucas. Tomaron el mundo que Alejandro gobernaba y se dividió entre esos 4 hombres. Dos de esos hombres son bien importantes cuando venimos a esta celebración. El imperio sirio, el área del norte, estaba gobernada por la dinastía conocida, los Seleucidas, que eran los que estaban bajo el general Seleucas. Era la dinastía Seleucida. Egipto estaba controlado por el imperio Ptolomeo, uno de los otros 4 generales que está de Alejandro, porque peleaban el uno contra el otro continuamente para controlar aquella región, pero entre medio, entre Siria y Egipto del norte y al sur, se encontraba entre medio la nación de Israel. Así que ellos, aunque no quisieran, estaban sintiendo lo duro de la guerra. Peleaban uno con el otro, pero Israel siempre se encontraba en medio. Mientras que todo esto estaba predicho por Daniel en su capítulo número 11, de que vendrían estos dos imperios, un rey del norte y el rey del sur. Lo que sucedió fue, mientras que estas dinastías gobernaban, el gobernante que estaba ese tiempo se llamaba Antíoco el IV, era hermano de Cleopatra, y en el año 175 a.C. se encargó de del imperio sirio, que era el imperio Seleucida. Entonces, él decidió que quería que todos los que vieran el mundo debían estar bajo su control, así como lo había hecho Alejandro el Grande. No fue tan grande, quería ser más grande. El problema de Antíoco el IV fue que se encontraba con la nación judía, que se encontraban en medio y no querían obedecer a sus ordenanzas. So él tuvo que controlar no solamente Egipto, sino los que estaban en medio. So decidió actuar en guerra contra los judíos, y en el año 165 antes de Jesús, Antíoco el IV atacó a Judea, especialmente a Jerusalén. Debo declararles algo. Él mismo se dio un nombre y que lo imprentó y lo escribió en sus monedas que se usaban. En las monedas estaba inscrito con el mismo nombre que decía Tías Antíoco y Tías Epifanio, que quiere decir el Dios Antíoco, el Dios manifiesto. Él estaba diciendo: yo soy Dios que se ha manifestado al mundo. Y su nombre era Antíoco Epifanio o Epifanio Antíoco. La epifanía de Dios en la tierra, o sea, presencia de Dios en la tierra. Los judíos, naturalmente, que estaban en desacuerdo, y le pusieron ellos su propio nombre, le pusieron Epifanio el Rabioso, el Loco. Él se llamó a sí mismo Dios, y los judíos le llamaron Epifanio el Loco. ¿Por qué? Porque cuando atacó a Jerusalén, mató como 80,000 judíos, los sacrificó, se llevó 40,000 y los hizo esclavos, y le llamó, le cometió sacrilegio en el templo. Dijo, ya no habrán sus ceremonias ni tendrán circuncisiones entre los judíos. Y ordenó que ya no se le llamara el tiempo de Jehová, sino que trajo su propio Dios, que le llamó Siux. Se llevó la candelabra y sacrificó un marrano en el templo, lo más sacrilegio frente a los judíos, frente al templo, y usó los utensilios sagrados. A ese tiempo los judíos le llamaron abominación, o sea, la culminación de la vilecidad de este hombre. Mientras que este hombre loco entró a Jerusalén de Judá y ordenó que cada persona le rindiera un homenaje a su dios Zeux, la persona que se rehusara tenía que ser asesinado. Hay varias historias que presenta Flavio Josefo, el historiador judío. Dice que la gente era vendida porque no actuaban como el rey había ordenado. Entonces, los judíos circuncidaron dos niños al octavo día y se rehusaron a hacer o rendir homenaje al dios Zeus y todos esos dioses paganos que tenían. Ellos adoraron a Dios, alabaron a Dios, circuncidaron sus niños al día octavo. Cuando el ejército siriano se dio cuenta, Epifanio ordenó que aquellos niños fueran asesinados, colgados al cuello de sus madres, y que ellas caminaran por las calles de Jerusalén, y después que pasaran toda la ciudad, para que los sirios se burlaran de ellos y los aventaran a un precipicio para que murieran. Hay otra historia de una madre que tenía 7 hijos. Ella se negó, le rendieron homenaje al dios Siux. Josefo, el historiador, nos dice que Antíoco ordenó que a los hijos se les cortaran la lengua en frente de sus madres y que los pusieran en una fritangada vivos frente a su madre. Todas estas horribles atrocidades tomaban lugar en ese lugarcito al norte de Jerusalén, en un lugar que yo he estado ahí por lo menos 2 veces. Este pueblecito se llama Modín. Cuando el comandante de los asirios vino a Modín y edificó al altar al dios Suix, ordenó a todos los ciudadanos de aquel pueblo que rindieran homenaje. Uno de los ciudadanos de aquel pueblo, que era judío, que él decidía mejor morir que rendir homenaje a esos dioses paganos y rendir sacrificio. Era un hombre fuerte y que amaba a Dios con pasión, y decidió mostrarlo. Cuando él vio aquello, le habló a toda la gente de la ciudad. En lugar de adorar al Dios, sacó su espada y mató al comandante de aquel equipo y destruyó aquel altar. Comenzó una revuelta que él y sus 5 hijos y sus familias, y huyó al monte para protegerse. Y por casi un año, desde los montes o los bosques, este grupo de gorilas patriotas iban donde podían y destruían más altares paganos. Eventualmente, este hombre murió, pero su hijo número 3 se llamaba Judas Macabeo. Y Judas Macabeo comenzó a ser el nuevo líder de este grupo de judíos rebeldes, o que se habían rebelado. Judas Macabeo, su apellido era el Martillo. Imagínense que llegaba el martillo. Era un gran martillo. Judas Macabeo, el Martillo, uno de los generales más estratégicos a través de la historia judía. él comenzó una revuelta con éxito. No solamente obligó a toda la fuerza que se saliera del pueblo, sino que dedicó el templo otra vez a su Dios en el año 164 antes de Cristo. La celebración de ese día se le llama Jernica. Es como lo celebran. Quizás es no como se celebra en estos días. De acuerdo con la tradición, el año 164 antes de el Judas Macabeo, los judíos decidieron dedicar el templo a su Dios. Sabían que una de las cosas que tenía que hacer, llevarse esta candelabra y ponerla en el lugar santísimo, pero solamente pudieron encontrar una sola, habían podido encontrar solamente una parte para el aceite, solamente un candelero de aceite que duraba por un día ardiendo, de acuerdo con la tradición, para poder guardar el aceite en el candelero. Tenía que llenarla cada día. Sí, milagrosamente, cada día se llenó de por sí. So, cada diciembre, en el calendario judío, el 25 del año, el día que dedicaron el templo, por 8 días hay un festival que le llaman Jernica, que quiere decir fiesta de dedicación. Jesús estaba en el templo, dice que era la fiesta de la dedicación, era durante el invierno, era la fiesta de Jernica, o sea, dedicación del templo. Y Jesús lo encontraron en el templo donde sus discípulos se reunieron con él. Por eso es que en cada diciembre, alrededor de la Navidad, mucha gente se pregunta, ¿por qué celebramos? ¿De dónde viene esta tradición? De ahí viene, entre medio del Antiguo y Nuevo Testamento se celebró hasta el tiempo de Jesucristo, y porque la tradición del milagro que se llevó adelante se celebraban cada año. La primera vez que celebraron fue la dedicación del templo y continuaron haciéndolo por 8 días y le llamaron la celebración de Jernica. Cada vez que ustedes ven una candelabra como esta tiene 7, y hay veces que ustedes la encuentran y tiene 9 candeleros. En Jerusalén, mucha gente pregunta, ¿cuál debemos de comprar? Les explico, la candelabra de 7 candeleros es la menorá del templo, símbolo del Dios, de la presencia de Dios. La candelabra con los 9 candeleros es resultado de la de 7 candeleros. Pero el candelero del medio, de ahí sacaban el aceite para cada día. Por eso es que hay 9, para que hubiera luz por 8 días sin cesar. Pues entonces aquí se encuentra Jesús. ¿Qué es lo significado acerca de esta historia? Es que esto marca el fin de su vida pública. Porque aquí en el Evangelio de San Juan, Jesús compartía con la gente donde quiera que él deseaba, pero hasta aquí se terminó. De aquí en adelante, lo rehusaron. Así que de ahí en adelante solamente estaba con sus discípulos. Jesús se encuentra aquí la luz del mundo, como él mismo se llamó, caminando en el templo durante la festividad de las luces, como a veces se le llamó. Está caminando en el templo, en la edad del templo, los líderes están allí y le amontonan con preguntas. La luz se está acabando. Es una frase interesante que dice, era invierno, era diciembre, era en este mes. Se ve el símbolo. ¿Qué dijo Zacarías? Y era durante el invierno. El testimonio público vino a su fin. Entonces, de ahí para adelante, Jesús continuó con sus discípulos. Viene el invierno cada vez. Viene el tiempo para nosotros que no podremos testificar públicamente. No podremos compartir el evangelio como antes. Habrá limitaciones, o a lo mejor estaremos ya en el cielo. Habremos sido levantados de este mundo, quizás el rapto ya tomó lugar. Tenemos un periodo de tiempo muy limitado para que nuestra luz brille, porque Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Y le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Es como decir, yo soy la luz original, yo quiero que ustedes reflejen mi luz. Mientras que estén en el mundo, ustedes van a reflejar mi luz. Ustedes son la luz del mundo. Pero por un tiempo limitado que tenemos, un tiempo muy limitado, el tiempo es ahora que tenemos que testificar. El tiempo para testificar es hoy. También, todo esto tomó lugar en el templo. A este tiempo no hay templo. Alguien habla de construir un templo, sería algo hermoso. Pero Pablo el apóstol dijo que el Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Qué quiso decir? Dios mora dentro de ti. Tú eres el templo de Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el lugar donde Dios opera. La base de operación de Dios es en tu mismo cuerpo. Donde quiera que tú estés, donde quiera que yo esté, está Cristo. Y debo de ser luz, adorando y alabando a Dios en el templo que está en mi propio cuerpo. Martín nos puede decir que una de las cosas que lo llevó a conocer el Mesías, a Jesús como Mesías, es cuando leyó el Nuevo Testamento y Jesús dijo, yo soy judío. Jesús era judío. Voy a permitir que continúe para adelante. Oremos. Padre Santo, permítenos que seamos la luz de Jesús, que brillemos como esta persona, que sobresalgamos en su nombre, y que no nos preocupe si hay pecado en nuestra vida o en nuestras formas en que pensamos. Padre, te pedimos que Jesucristo sea, que brille puramente y hermosamente en cada uno de nosotros individualmente, en nuestra comunidad como todo un cuerpo. Padre, celebramos esta temporada. Entendemos que estamos alabando, no nomás aquel niño que nació a este mundo, pero aquel que después que nació, se unió a esta celebración que se llamaba la celebración de las luces, que es símbolo de él mismo, porque él mismo es la luz del mundo. Qué privilegio para nosotros seguir a aquel que nos libró de la oscuridad y seguirlo a él como luz y en la luz. Y en su nombre, el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Ahora nos habla Mari y acerca de Skip. Dice, Skip da unas explicaciones tan hermosas. Sentándome en este piano, algunos de los himnos que ustedes oyen en esas grabaciones son simplemente, esto es hermoso en esta tarde. También quiero decirles que allá en el callejón está Adriana con un diferente grupo de grabaciones que tienen todos estos himnos de esta temporada, que habla del Hornica y de la Navidad. Festival de las Luces. Por eso yo dedico este himno, esta oración, para esta vida, para esta temporada, donde nosotros nos encontramos. Me siento bien impactado por Skip, y esto es correcto. Esta es una oración en tiempo de dedicación. Haz de mi vida tu templo, Señor, a esta temporada como estrella. Que todo ídolo sea derrumbado. Y yo te adoro en mi corazón. En esta fiesta de la dedicación, yo me dedico a ti. Toma mi altar difamado y estoy expuesto a ser reparado. Cada vez que yo caiga, puedo correr para encontrarme contigo. En esta fiesta de la dedicación, en esta fiesta de las luces, yo me dedico a ti. Y que toda luz, todo candelero de la candelabra te ilumine. Y que sea una luz para Jesús. Nuestro deseo de sentir tu calor en nuestras vidas. Que hagas de mi cuerpo mortal que sea digno de llevar tu nombre. Y que toda cosa escondida en esta fiesta de la dedicación, yo me dedico a ti. Y que cada candelero en la candelabra se llene de luz en esta noche. Y que el Mesías, que sientamos deseo de tu calor en nuestras vidas, y que yo me supla de aceite para tener luz, y yo te pido, y que algún día yo vea el gran milagro de estar en esta fiesta, en la fiesta de la dedicación, yo me dedico a ti, Señor Jesús, Yahshua Jesús, yo me dedico yo mismo, así a ti, hermoso, precioso, hermoso himno, desde el corazón del judío descendiente de la tribu de la nación de Israel. Yeshua, luz del mundo. Yeshua, luz del mundo. Canten conmigo. Yeshua, luz del mundo. Yeshua, luz del mundo. Yeshua, luz del mundo. Yeshua, luz del mundo. Tú viniste a la oscuridad y bajaste para venir a mi oscuridad y abrir mis ojos hacia ti. La hermosura que hizo que este corazón te adorara con tu esperanza y mi vida que he gastado contigo. Aquí estoy para alabarte. Aquí estoy humillado. Aquí estoy para decir, tú eres mi Dios. Tú eres siempre amoroso, siempre digno, siempre maravilloso hacia mí. Siéntase con la libertad si ustedes se quieren hincar o alguna posición. Este es un día especial. Yo siento la sensación de que la sensación de la palabra del Señor en mi corazón. Un corazón de pastor. Él nos está dando una invitación y nos invita a que le llámenos en este día de la Jarnica. Aunque no es todavía el día que es de la Jarnica, pero sí sentimos ese espíritu de dedicación a nuestro Señor Yeshua, el Rey de todos los días, el Rey de la Antigüedad, el Rey Jesús, Rey de las Antigüedades, que eres altamente exaltado, glorioso en el cielo y sobre todo. Con mucha humildad viniste a la tierra que tú mismo creaste. Todo por el amor del pobre tú viniste. Y aquí me encuentro alabándote. Aquí me encuentro humillado. Y aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Tú siempre eres amoroso. Siempre digno, siempre maravilloso para mí. Yo no sé qué tanto fue lo que costó para ver mis pecados colgados de la cruz. Nunca lo sabré. ¿Qué tanto fue lo que costó ver mis pecados colgando de aquella cruz? Gócense, hermanos, gócense. Alaben al Señor en su corazón. Él está en tu corazón. Simplemente clamen al Señor y díganle palabras de agradecimiento. Digan palabras que digan, Señor, tú eres mi luz. Tú eres mi salvación. ¿A quién temeré? Siéntase con libertad, una libertad dulce. Vamos a ver, uno a la vez, qué sabroso, y esto está bueno. Unámonos en nuestras adoraciones y alabanzas a nuestro Señor. Y díganle, gracias, Señor, por tu palabra que esta vez recibimos de nuestro pastor, Señor, de tu escritura en este mundo oscuro donde vivimos ahora. Eres el invierno, Señor. Es el invierno que viene, Señor. Señor, permite que esa luz de tu Hijo brille en este mundo enfriado. Oh, yo no sé qué tanto costó ver mis pecados en aquella cruz. Señor, ayúdame para entender qué tanto costó el ver mis pecados colgados en aquella cruz. Y aquí estoy para alabarte, aquí estoy adorándote, Aquí estoy para decir, tú eres mi Dios. Tú siempre eres amoroso, siempre digno, siempre bien hermoso para mí. Y aquí estoy adorándote, aquí estoy humillado, aquí estoy para decir, tú eres mi Dios. Tú eres siempre amoroso, siempre digno, siempre maravilloso para mí. Luz del mundo, Yeshua, luz del mundo, Señor, Yeshua, luz del mundo, eres tú, Señor, Yeshua, luz del mundo, Yeshua, luz del mundo, Yeshua. Luz del mundo, mi Jesús, la luz del mundo, Señor Jesús, luz del mundo. Oh, en esta Jornica, en esta fiesta de dedicación, nosotros nos dedicamos a ti, Señor Yeshua. Nos dedicamos nosotros mismos a ti. Cantemos todos a la vez. La luz nació a este mundo. La gente que estaba en oscuridad vio gran luz. Aquellos que veían o esperaban la sombra de la muerte vieron la luz. En este día, la ciudad de David les ha nacido el Mesías, el Señor, Yeshua, la luz del mundo. En una paz celestial. Qué hermoso suena. Noche de paz. Noche santa. Pastores, los pastores despertaron a la distancia. La gloria de los cielos en las alturas. Thank you. Los ejércitos celestiales cantan, aleluya, Cristo el Salvador ha nacido. Cristo el Salvador ha nacido. Caemos de rodillas y oímos voces angelicales voces divinas Adonías Adonai cuando Cristo nació Adoní divino oh qué noche tan divina caigamos de rodillas y oigamos las voces de los ángeles oh qué noche tan divina oh, qué noche cuando nació el Cristo. La noche en que Cristo nació, fue una noche divina. Oh, qué noche. La noche divina. Noche de paz. Noche santa. El Hijo de Dios que ama la luz pura. La luz radiante de su pequeña carita con el amanecer al verse su gracia. Jesús, el Señor nació. Ha nacido el Señor. El Señor Jesús ha nacido. El Señor Jesús nació. Jesús, el Señor ha nacido. Noche de paz, noche hermosa. Solamente el ciego estará en ridículos. El pastor Skip mencionó acerca de mi testimonio. Se me preguntó en la reunión de Billy Graham hace algunos días, Chris Burrows, que era el líder de los himnos, y en George Beverly Shade, que siempre cantó esos hermosos cantos para el Señor. Y cantó, prefiero tener a Jesús con la voz de Crystal Lewis, y George Beverly Shave ya va a tener 100 años el día primero de febrero y todavía está cantando, todavía alaba al Señor. Es una cosa hermosa, que es bueno para los baby boomers como yo, que decimos, el día es ahora, y yo digo, ya estoy llegando a la edad de señores. Qué vida tan corta para mí. Y cuando vea a Beverly Shea, digo, bueno, entonces si voy a vivir 100 años, todavía me falta un buen rato en este mundo. Y nos estaban preguntando a Janie y a mí acerca de la tradición de Hanukkah. Perdínenme. Nos hablaban, ¿qué tradiciones tienen ustedes en la Navidad? Y yo contesté, de verdad no teníamos tradiciones de Navidad. Básicamente la única tradición que teníamos, nos subíamos en nuestro automóvil y íbamos a la vecindad de los gentiles para ver todas esas luces hermosas. Había Santa Claus con venaditos en las frentes de sus casas y nos maravillábamos, qué hermoso sería, y mi madre decía, hay muchos antisemitas en esta comunidad. Tranquen las puertas de automóviles porque aquí no les gustan, aquí no aceptan a los judíos. Y luego nos regresábamos a nuestra casa. Pero cuando oyes a Skip que nos habla de estas historias, no puedes negar. Hay un libro que se llama Judaísmo de Jesús. Habla de esas costumbres entre los judíos y no judíos. Dios permitió que se uniera. Tenemos algunas grabaciones en CDs. Recuerdo una que se llama La Esperanza y Gloria. Nosotros le llamamos Himnos de Israel, que le llamamos Cantos Judíos. Entonces, el himno que voy a cantar está en las grabaciones de CD que están allá de venta. Es una historia de mi fe, quizá ustedes la han oído, si han estado aquí en el pasado, pero Skip me pidió que lo cantara otra vez. Creo que es algo propio para este tiempo. Skip estaba hablando lo que sucedió a Israel. No, de veras que suena como que sucedió durante el holocausto, como Kerry Tamboo explicó de que tantas familias que fueron sacrificadas, ese espíritu que estaba en la celebración de la Epifanía, parece que se puede asimilar a una presentación del Anticristo, porque hay algunos que se llaman a sí mismos Dios. La fiesta de la Hanukkah sabemos que es en el pasado, pero en el futuro nuestro pastor nos puede corregir, pero yo creo que estos tiempos de la Hanukkah es algo que podemos ver en el futuro. Y esto es para todos los que creemos en el reinado del judío, del Mesías judío. Como judíos, todos estamos unidos en esta fe. Gentes de fe. Creo que estamos unidos algún tiempo. Yo creo que Dios nos ha levantado para ser gente de fe, que estaremos entre esa gente incrédula y comprometernos a adorar a este Dios vivo. Debemos de hacerlo esto. ¿No quieren ser ustedes uno de ellos? Yo quiero ser. Regresando a Beecher, Ohio. Sabemos que el Señor y Señora Cristo tuvieron un hijo llamado Jesús. Y cantábamos los cantos navideños porque ese era su nombre. Él no sabía, el 90% de los chamacos que estaban ahí éramos judíos. Él nos animaba a cantar, estos himnos navideños. Pero lo que hacíamos nosotros, cuando estábamos cantando con él, decíamos, vengamos y adoremos. De veras que yo sentía que el nombre de Jesucristo se debía de respetar. Y yo y Mari cantábamos todos estos himnos y nos reuníamos y a esta fiesta la llamábamos Dulces Pieces. Cuando fallábamos nos reuníamos y compartíamos con nuestros padres. Y luego cuando fuimos al estado de Nueva York, y estos lugares se le llama la reunión judía. Queríamos ver los actos, las actuaciones mejores, y lo hacíamos bien. Sí, por esas reuniones nacimos de nuevo. Fuimos a esta iglesia pentecostal. Yo pensé, a lo mejor necesitamos ser pentecostales. Y yo entendí que necesitaba este Jesús. Yo soy judío, yo no necesito hablar de eso. Vivíamos en el estado de Nueva York hace tiempo. Yo tenía que separar. Yo y Mari nos teníamos que separar. Nosotros como judíos nos íbamos a los bares, a los salones. Básicamente yo era una persona que practicaba lo que este mundo practica. Así fue por una temporada, hasta que un tiempo, llegó un tiempo que ya no disfrutaba yo de esas celebraciones mundanas, pero me encontré con gente con mucha fe en Jesucristo. Yo sé que la gente en el mundo ama la oscuridad más que la luz. Yo de repente sentí el deseo de salirme del estado de Nueva York y me fui a Los Ángeles, California. Y ustedes me han oído en el pasado decir, yo me encontré este grupo que se llamaba El Viñedo. Y conocí a este individuo llamado Ken Gallenson. Era en la iglesia del Calvario, casi como esta. Así como Skip, Ken Gallenson predicaba el evangelio que yo ya había leído en la Biblia yo mismo. A mí no me gustaban los cristianos. Yo le buscaba los errores porque yo crecí oyendo las historias de Guernica, acerca de la Inquisición, acerca del Holocausto en Alemania, porque mis padres fueron migrantes, la familia de Jenny también venían de Rusia. Sabíamos de todo esto, así que no podíamos confiar en el mundo. Era algo horrible pensar acerca de Jesús, pero cuando entendí la Biblia, yo vi en el capítulo de Mateo, de la genealogía de Jesús, el hijo de Abraham, el hijo de David, y yo pude entender cómo él era un judío perfecto que observaba las enseñanzas del Torah, y así como Skip explicó, celebrando Jernica, no celebraban la Navidad, pero celebraban Jernica, ni celebraban la resurrección, pero mi conciencia se provocó por esto. Esto está loco. No quiero aceptar a Jesús porque es judío. Él fue un judío mejor que yo. Finalmente oí este evangelio que el Espíritu Santo vino y que era la promesa de Dios, que el Espíritu Santo debía de venir a cada uno de nosotros. Lo oí y tuve que caminar por el pasillo con muchos de ustedes. Los hermanos del altar oraron por mí. Y te dijeron, ahora eres de la familia de Dios, y ahora piensa que tú eres un pecador y que necesitas arrepentirte. Y dije, sí, soy pecador. Me dieron una Biblia, oraron conmigo, y cuando me dieron aquello, y yo lo abracé, y yo sentí, ahora sí que soy de la familia de Dios. Acepté a Jesús. Mi primer pensamiento fue, ¿cómo le voy a explicar a mi madre acerca de esto? Con este canto yo explico cómo intenté ir a mi madre esta gran historia. Bendito sea el Señor. Yo tuve mis problemas desde cuando tenía 13 años. Lo más peor que tú habrás visto. Pero en derredor de la esquina me encontraba con mis amigos y mi familia. Todos muy orgullosos, lo más orgulloso que uno puede ser. Y yo podía ver el bosque a lo lejos que yo podía ver. Con una estatua de mí mismo. Pero ahora me preguntan, ¿cómo podía estar equivocado? Y de repente estoy cantando este himno que dice, soy un desertor. ¿Por qué no regresas al grupo? Eres un chamaco tan hermoso. Cuando tú naciste, quebraron el molde. Pero lo mejor que yo he hecho ha sido aquella noche cuando yo entendí la verdad que Yahshua era el Dios mismo, el mismo que yo me había o que yo había negado. Pero yo soy judío, nacido como judío. Gloria a Dios por Yeshua. El Yeshua que siempre, que yo no conocía, sabiendo que yo estaba en el horizonte con el Mesías, que era Dios mismo. Me dijeron, yo traté de vivir en esa vida equivocada. Y yo pensaba que nunca había hecho nada bueno. A lo mejor voy a vivir hasta 110 años. Quizás nunca tenga éxito entre los hombres. Pero lo mejor que hice, lo mejor que pude haber hecho fue creer lo que me decían que es verdad, que Yeshua era el Hijo de Dios. Pero esta cosa que yo hice de aceptar el nuevo nacimiento, con todo y que soy judío y nací siendo judío. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Yeshua. Soy judío. Y estoy dispuesto a morir por el Yeshua real, al cual ustedes pertenecen. Y lo amo a Yeshua. Permítanme presentárselo a ustedes. Él es el Mesías bendito, el León de Judá. Se los presento. El que ha estado conmigo. Él vino y vivió. Y vivió igual que yo. Y que es el que nació en la Navidad y que nació judío. Y el que nació, sí, yo canto. Yo canto y canto. Yo canto y danzo. Yo canto y danzo. Yo canto y danzo y danzo y danzo y danzo. Y esto no es mentira. Que danzo y danzo. Cuando tú tienes un nuevo nacimiento. Así como yo. ¡Hey! Sí, señor. Si me permiten, yo quiero hacer algo para la gloria del Señor. Y va algo así. Nuestros días son numerados. Para que ganemos sabiduría. Enséñanos el número de nuestros días para que nos estemos contentos y nos regocijemos en ellos. Puedo notar como algunos se sienten incómodos porque estamos usando el tiempo, pero como yo dice, Adriana está allá en la salida para ayudarnos. Le quiero dar las gracias a todos y principalmente al Señor que nos ha iluminado con estas palabras. Gracias a todos los que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Le quiero dar las gracias a todos ustedes que están aquí en el Calvario, en la capilla del Calvario de Albuquerque. Gracias por todos los que nos ayudan para que estos sonidos se oigan. Cantemos todos unidos unos dos himnos más. Canten conmigo. Enséñanos a numerar nuestros días para que podamos ganar o tener un corazón sabio. Enséñanos a contar nuestros días para estar contentos y regocijarnos en ellos. Esta es nuestra oración. Ser la luz del mundo. Señor, que tú has estado en lugares de hermosas habitaciones a lo largo de las diferentes generaciones. Y estamos en tu amor, tenemos tu gracia para cantar y dar gracias por toda cosa viva. Y que las criaturas que tú has creado y tú nos dices, regresen a su casa, hijos de hombre, para que aprendamos y tú nos enseñas a contar nuestros días para que podamos aprender y tener un corazón sabio. Enséñanos a contar nuestros días para estar contentos y regocijarnos en ellos. Oh, nos gozamos en este tiempo, en este lugar. Naturalmente que no es nuestro destino. Por eso es que luchamos en esta carrera, Señor. Tenemos fuerza, podemos resullar y sabemos que al abrir y cerrar de ojos estaremos en tu presencia. Ayúdanos ahora, Señor. Muéstranos cómo podemos redimir los días que ya pasaron y enséñanos a contar nuestros días para que podamos aprender y tener un corazón sabio. Enséñanos a contar nuestros días para estar contentos y regocijarnos en ellos. Porque por 1,000 años en tu presencia es de veras como una vigilia de la noche. So, estamos frente a ti y de repente volaremos. Enséñanos a contar nuestros días. Nos damos a ti satisfechos porque tú provees, entendiendo que somos pecadores. Y te damos gracias porque bendices tu hermosura o tu creación hermosa. Enséñanos a contar nuestros días para que podamos tener un corazón sabio. Enséñanos a contar nuestros días, a estar contentos y regocijarnos en ellos. Porque en tu presencia 1,000 años son de veras como una vigilia de la noche. Y de repente volaremos. Enséñanos a contar nuestros días. Sí, antes que nuestras vidas enséñanos a contar nuestros días. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya ves, Marty, cómo te aplauden, te aman. Siéntense un poquito. Quiero explicarles. La última grabación de Mari se llama Esperanza. Tiene una grabación que se llama Siglo. Ese himno se llama Siglo. Hay un himno ahí que se llama, himno que se llama Sermón del Monte. Habla de que tú eres la sal del mundo. Al amor de Dios ha estado por tiempo. Te ves un jovencito en este retrato. También tiene las festividades de la vida.